Padre, agradecidos estamos por tu gracia. Gracia que se manifestó trayendo salvación a nuestras almas. En esta mañana queremos suplicar que tú nos des la capacidad para entender tu palabra, a tu siervo la capacidad para proclamar el mensaje del Evangelio, de tal manera que los pecadores se conviertan a ti, de tal manera que aquellas cosas que se han perdido sean recuperadas, para que el Evangelio en toda su integridad se proclame aquí y en cada lugar donde Cristo es reverenciado. Te suplicamos estas cosas, envía tu Espíritu sobre nosotros, perdona nuestra maldad y nuestros pecados. Te suplicamos esto en el nombre de aquel que se entregó por nosotros. Amén. Al ver la decadencia espiritual de muchas iglesias y cómo la mundanalidad lleva a muchos de sus miembros a socavar la verdad del Evangelio, al ver cómo muchos evangélicos siguen el patrón establecido por la Iglesia liberal, la cual abrazó la sabiduría, el mensaje, las metas y los métodos del mundo, es obvio que la Iglesia urgentemente debe recuperar el verdadero Evangelio y proclamarlo en toda su integridad. Lamentablemente, muchos en la Iglesia evangélica no ven la necesidad de recuperar y proclamar el mensaje completo del Evangelio. Muchos se avergüenzan del mensaje que Jesucristo y los apóstoles predicaron. Alguien tenía razón cuando dijo: las diferencias entre la predicación de hoy y la de Jesús no son superficiales, son enormes. El problema mayor no es un asunto de énfasis o de algún enfoque particular, sino con la esencia del mensaje del Evangelio. El problema no tiene que ver con algunas deficiencias en ciertos aspectos del mensaje, sino más bien con los asuntos fundamentales del Evangelio. El Evangelio que hoy muchos predican hace caso omiso o ignora el carácter de Dios, ignora la santa ley de Dios, ignora las demandas del Evangelio, el arrepentimiento y la fe en Cristo. Ignora la sumisión del pecador al Señor Jesucristo y pervierte la doctrina bíblica de la fe salvadora. Muchos evangélicos no han pervertido en la misma forma o medida el Evangelio de Cristo, sin embargo, muchos de ellos socavan el mensaje del Evangelio en asuntos muy fundamentales. Tristemente, muy pocos se preocupan por recuperar el mensaje del Evangelio. Si los pecadores han de ser librados del pecado y de las consecuencias horribles y eternas del pecado, debemos esforzarnos por recuperar y predicar el verdadero Evangelio que Cristo y los apóstoles predicaron. Ninguna persona debe ocultar, alterar o cambiar el mensaje del Evangelio que Cristo y los apóstoles predicaron. Cristo mandó a sus discípulos a predicar el mismo Evangelio que Él predicó. Y esto hasta el fin del mundo, Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, y Marcos capítulo 16, versículo 15. Pablo, por inspiración divina, declaró: pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. El único evangelio que Dios usa para salvar a los hombres es el evangelio que el Señor Jesucristo y los apóstoles predicaron. Por esto Pablo estaba tan ansioso de predicarlo en cada lugar. Él dijo a los romanos: así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, de Cristo, pues es el poder de Dios para la salvación. Es el poder de Dios para salvar tanto a judío como a gentil, es decir, a cualquier alma que cree en el Evangelio, que cree en Cristo. ¿Y por qué Pablo no se avergonzó del Evangelio? ¿Y por qué tú y yo, que creemos en Cristo, no debemos avergonzarnos como algunos hacen hoy del Evangelio de Jesucristo? No debemos avergonzarnos del Evangelio porque es el poder de Dios, porque el Evangelio revela el poder salvífico de Dios. El Evangelio es poder. Es dunamis. Sobre este punto un siervo de Dios correctamente declaró: dunamis es la palabra griega que se traduce poder. La palabra dinamita se deriva de la misma palabra griega, y dinamita no es una expresión exagerada para describir lo que Pablo está diciendo aquí. El Evangelio revela el poder de Dios, el poder omnipotente de Dios. Ese solo poder es suficiente para salvar al más vil de los pecadores y transformar el corazón más endurecido, sin depender de la intervención de un instrumento humano con sus argumentos, ilustraciones y ocurrencias. El profeta Jeremías escribió: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. La verdad es que las personas carecen en absoluto de poder para vencer su propio pecado. El pecado es parte de nuestra naturaleza, como las manchas de un leopardo. No podemos cambiarnos a nosotros mismos. Las técnicas de autosuperación y los programas de recuperación pueden ayudar por un tiempo a los hombres para sentirse mejor consigo mismos, pero no tienen poder alguno para quitar el pecado y cambiar el corazón humano. Solo el Evangelio puede hacer tal cosa, y lo hace porque es el poder omnipotente de Dios salvando al pecador. En otras palabras, la verdad objetiva del Evangelio, aplicada por el Espíritu Santo al corazón, salva y transforma la vida. Ahora, el Evangelio es más que repetir el nombre de Jesús, es más que el mero decir Jesús salva, o que Él murió por pecadores. El Evangelio tiene un contenido definido y sustancial. Y es aquí precisamente donde la Iglesia necesita urgentemente hacer cambios radicales. Hoy comenzamos a considerar los fundamentos esenciales del Evangelio. De esta manera espero que estemos claros nosotros como Iglesia del Evangelio que Dios nos ha llamado a proclamar. Y al hacerlo también espero contribuir con otros y con la ayuda de otro a recuperar el Evangelio de Cristo, pues el único Evangelio que Dios usa para salvar al pecador. En esta mañana comenzamos a considerar los fundamentos esenciales del Evangelio. En primer lugar, vamos a considerar el Dios que salva por medio del Evangelio. El asunto central del Evangelio, las demandas fundamentales del Evangelio y los frutos del Evangelio. ¿Quién es este Dios que salva al hombre por medio del Evangelio? ¿Es Él solamente un Dios de amor y nada más que amor? ¿Es su amor mera dulzura? ¿Es su amor indulgente? ¿Es Él un mero benefactor que no ofende ni hace daño a nadie? ¿Un ser que no haría daño ni a una mosca? ¿Es este el concepto de Dios que presenta el verdadero Evangelio? En ningún modo. Pues tan pronto como Pablo declara a los romanos, en el capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es el poder de Dios, Él añade, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Desde este versículo, en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo describe a Dios como un Dios de ira, un Dios cuya ira arde contra el pecado del hombre, un Dios de santidad y justicia que no toma por inocente al culpable. Un Dios que castiga y condena a los hombres por la impiedad, ingratitud e injusticia de ellos. Aunque Dios es un Dios de amor, es interesante observar que no se menciona la palabra amor en los primeros capítulos de la Epístola a los Romanos. Y aun si hubiera sido mencionado, su amor nunca se presenta en la Biblia como un mero sentimiento sentimental divorciado de toda norma o consideración moral. El amor divino es un amor santo, pues Dios ama la justicia y la santidad, pero Él odia con todo su ser la iniquidad. Por consiguiente, este amor no se opone ni lucha, sino que ama, apoya y abraza la justicia. La ira de Dios, el juicio de Dios, la santidad de Dios, su ira contra pecadores, son conceptos de Dios que se encuentran en el centro del verdadero Evangelio. El Evangelio que Cristo, los apóstoles y Pablo predicaron. Nadie predica el verdadero Evangelio que no hable de estos conceptos. Lamentablemente, estas cosas no se encuentran en el Evangelio que se predica en nuestros días. El Dios que se presenta es un Dios que es un mero amor, un tipo de Santa Claus, un benefactor que está allí para cuando lo necesitamos. Un Dios que lo único que quiere es que tú seas una persona feliz, saludable y próspera. Pero esto es una caricatura de Dios, pues la Biblia no habla de Él como mero amor, sino que también habla de la severidad de su ira y de su juicio espantoso, y también habla del infierno, un lugar indescriptible, donde el hombre será castigado, atormentado por toda la eternidad. Lamentablemente, estos temas no se mencionan en mucho de lo que se llama predicar el Evangelio. Aunque Jesús y los apóstoles hablaron abundantemente de estos temas, hoy en día no se habla de estos asuntos. O si se habla, se habla de una manera superficial. Hermanos, el único y verdadero Dios, según Hebreos, capítulo 12, versículo 31, es un fuego consumidor. Él no es solo amor. Él no solo es un Dios que ama. Él también es un Dios que consume. Él es fuego consumidor. La idea que esta figura representa no es la de un Dios indulgente, pura dulzura, que no hace daño a nadie, en cuya presencia cualquiera se siente cómodo o relajado. Esa no es la idea que transmiten estas palabras. Más bien la idea es de un fuego ardiente que consume o destruye todo lo que está en su camino. Cuando uno ve y siente el furor y el ardor de este fuego, cuando uno entiende las implicaciones de estas cosas y realidad, uno siente temor y terror. La reacción natural ante ese fuego consumidor es de uno apartarse o alejarse de él. Adán y Eva conscientes de su pecado, al llegar a estar conscientes de la cercanía de Dios, ¿qué hicieron? Corrieron, pero no hacia Dios, sino en el camino contrario. Aunque Dios es amor, la primera declaración del Evangelio no es sobre su amor, sino sobre su justicia, santidad e ira. La primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 5, declara, y este es el mensaje que hemos oído de Él, y que os anunciamos. Dios es amor. No, allí no dice Dios es amor. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él, que os anunciamos, proclamamos el Evangelio. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. El primer mensaje que el Señor Jesucristo nos da por medio de Juan es que Dios es luz, Dios es infinitamente pura santidad. No puede mirar, albergar, abrigar, ni aprobar el pecado. En Él no hay mancha ni impureza alguna. Él odia todo aquello que se opone a su carácter, a su ser. Observen, después de hablar de la santidad de Dios, es que Juan habla del amor de Dios, capítulo 4, versículo 8, de esa primera epístola. Si el hombre realmente busca lo que el amor de Dios provee para salvar al pecador, lo primero que debe de aprender es que Dios es luz y en Él no hay tinieblas, no hay pecado, maldad. Lo primero que el pecador debe entender es esta realidad. Él también debe entender que la reacción ante el pecado de Dios es ira. ¡Ira! Romanos capítulo 1, versículo 18. Después de que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué Evangelio es este? Este Evangelio comienza en Dios. ¿Y qué le dice a los hombres? Porque la ira de Dios se revela. Porque Él es santo, porque Él es justo. ¿Cuál es su reacción ante la impiedad, la ingratitud, la injusticia de los hombres que suprimen la verdad de Dios, que prefieren adorar a la criatura antes que el Creador, que prefieren la mentira que la verdad? ¿Cuál es la reacción del Dios que ha creado este universo, que sostiene a los hombres, que nos da aire para respirar, que nos sostiene y sostiene este mundo, de quien vienen todas las cosas que tenemos? ¿Cuál es la reacción ante el pecado, ante la rebelión, ante la desobediencia, ante tu indiferencia, ante tu incredulidad? ¡Es ira! La ira de Dios se revela contra tu ingratitud. Porque a pesar de todo lo que tú recibes de Dios, a pesar de los dones que Dios te da, de las facultades y capacidades que Él te ha dado, del hecho que Él te sostiene, ¿qué ve Él en ti? Ingratitud, impiedad. No hay temor de Dios en tu corazón. Si lo hubiera, estuvieras adorando y buscando a Dios y su misericordia. ¿Cuál es la reacción del Señor? Fuego consumidor, ira que arde. La ira de Dios está sobre el hombre. Y lo que es peor, la ira de Dios en todo su furor vendrá sobre el hombre si no se arrepiente. Porque la ira de Dios se revela contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que con injusticia restringen, suprimen, reprimen o borran la verdad. ¿Cuál es el resultado cuando no hablamos del carácter de Dios al pecador, como lo hicieron los apóstoles? ¿Cuál es el resultado cuando no corregimos las ideas falsas que el pecador tiene sobre Dios? El resultado es el siguiente. El pecador no se dará cuenta de aquel que él ha ofendido. Queridos hermanos, ¿ustedes se preocupan por enseñar los atributos de Dios a sus hijos? ¿Enseñarles lo que la Biblia enseña sobre el carácter de Dios? ¿Quién es Él? Parece que en algunos casos nuestros hijos no conocen el Dios que realmente les ha creado. Nuestros hijos, de una manera natural, no van a llegar a entender como deben el carácter de Dios. Sus mentes y su entendimiento ha sido y está entenebrecido. El pecado ha entenebrecido de tal manera que no comprenden, no conocen, no tienen un concepto correcto de Dios. Y esta no es solo la realidad en lo que respecta a nuestros hijos, sino a todos los hombres. De ahí que cuando Pablo comienza a presentar el Evangelio, él comienza donde debe comenzar, en Dios, la ira de Dios. Sí, no es ira en el grado máximo, porque hoy en esta tierra Dios mezcla misericordia. Mezcla misericordia con su justicia. Fíjense, hasta sobre los malos Él hace que caigan lluvias y los bendice, pero no así en el infierno. No, hermanos, si nuestros hijos van a buscar el remedio para la salvación de sus almas, ellos tienen que conocer quién es Dios. Un escritor cristiano correctamente declaró: la evangelización siempre requiere una predicación de los atributos de Dios. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, le dijo: Dios es. Fíjense cómo empezó a evangelizar. Dios es Espíritu. Cuando Pablo se dirigió a una audiencia pagana en el Areópago de Atenas, Hechos 17, tuvo que dedicar una buena parte de su mensaje de evangelización o del mensaje del Evangelio que predicaba a hablar del carácter de Dios, de ese Dios que esos griegos desconocían. Empezó a hablar de Dios como el creador, como el sustentador de toda la vida, como el ser poderoso que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, como aquel que no necesita nada de los hombres, sino que los hombres necesitan todo de Él, pues en Él somos, existimos, y sin Él no podemos existir. Una gran parte de la predicación moderna es anémica debido a la ausencia de la sangre vital de la naturaleza de Dios en el mensaje. Los evangelistas centran su mensaje ¿en quién? En el hombre. El hombre ha pecado y ha perdido una gran bendición. Si el hombre quiere recuperar esta inmensa pérdida, debe actuar así y así. Pero el Evangelio de Cristo es muy diferente. Comienza con Dios y su gloria. Le dice a los hombres que ellos han ofendido a un Dios santo, puro, que en ningún modo pasará por alto el pecado. Le recuerda a los hombres pecadores que la única esperanza de salvación ha de encontrarse en la gracia y el poder de ese mismo Dios. El Evangelio de Cristo remite a los hombres a pedir perdón a Dios. La predicación acerca de los atributos de Dios es esencial para la conversión de una persona. Sin un conocimiento de Dios, el pecador no sabe a quién ha ofendido, ni quién le amenaza con la destrucción, ni quién es capaz de salvarle. Hermanos, vivimos en una era postcristiana. Usted no puede suponer que cuando usted dice Dios, las personas entienden lo mismo que usted entiende sobre quién es Dios. De ahí que nosotros nos vemos obligados con más razón, como Pablo, a hacer lo que él hizo cuando llegó al Areópago. Él comenzó con Dios. ¡Con Dios! Cierta gente va a buscar a Cristo, a quien Dios resucitó de los muertos, para dar vida a los muertos y a aquellos que están en sus pecados y librarles del dominio del pecado y también librarles del infierno. Ellos tienen que conocer quién es Dios. Tenemos que proclamar el carácter o los atributos de Dios y enseñar a esas personas o a nuestros hijos lo que esto significa y las implicaciones de esas cosas. Y clamar a Dios mientras lo hacemos para que Él les dé luz a través de esa palabra, del mensaje, del Evangelio en lo que respecta a la persona y el carácter de Dios, para que cuando vean quién es este a quien ellos han ofendido, entonces comiencen a sentir o a conocer algo de su necesidad y de su condición. Ya conocemos algo del Dios que salva al hombre por medio del Evangelio. Ahora pasemos a considerar la cuestión central o el asunto central del Evangelio. ¿Cuál es el asunto central que Dios trata en el Evangelio? Para el predicador promedio de hoy en día, la cuestión central del Evangelio es cómo podemos ir al cielo, o cómo podemos sentirnos realizados, o cualquier otra cosa que tenga que ver con el bienestar del hombre. El asunto central es cómo se pueden satisfacer las necesidades del hombre, cómo podemos promover la felicidad del hombre, cómo podemos extender la vida del hombre aquí. En fin, el enfoque principal del Evangelio que muchos predican hoy es hombre-céntrico. El problema básico de esta perspectiva es que según la Biblia y el Evangelio que Jesucristo y los apóstoles predicaron, el asunto central del Evangelio no es principalmente la felicidad, la seguridad o prosperidad del hombre, sino la satisfacción y vindicación de la justicia de Dios. Muy diferente a lo que hoy se predica. El asunto principal del Evangelio es la satisfacción y vindicación de la justicia de Dios. Es decir, el Evangelio responde la pregunta, ¿cómo un Dios santo y justo puede aceptar a un hombre pecador? ¿Cómo puede el hombre pecador, que merece solo el castigo divino, llegar a una relación correcta con un Dios santo y justo que odia la maldad, cuya justicia demanda que el pecador y el transgresor sea castigado en el infierno por la eternidad? No hay otra manera de tratar con el pecado. La pregunta es, ¿cómo puede Dios satisfacer las demandas de su justicia y aún así salvar al pecador? Por esta razón, cuando Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, inmediatamente él nos dice por qué razón el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Romanos 1:17. Porque el Evangelio, o mejor dicho, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. Porque en el Evangelio, la preocupación principal o el asunto principal es la felicidad, la prosperidad y la salud del hombre. ¡No! En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. En el Evangelio, Dios muestra cómo Él satisface las demandas de su justicia y aún así perdona, justifica y salva al pecador. Como otro siervo de Dios dijo, la justicia divina es el punto de partida y el tema del mensaje del Evangelio. La justicia de Dios se cumplió a perfección en la encarnación y obra expiatoria de Cristo. Esta justicia es imputada al pecador que se arrepiente y que cree en el Señor Jesucristo. La justicia de Dios es un concepto con dos connotaciones. La primera, en un sentido, habla del odio que Dios siente hacia el pecado. Y en otro sentido, se refiere a la justicia perfecta de Cristo que es imputada al pecador que cree en Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 17 y Romanos capítulo 4, versículo 24. Cuando Lutero entendió este sentido de la palabra justicia, pudo conocer el significado verdadero del Evangelio. Este descubrimiento produjo la reforma protestante. Esto se conoce como la doctrina de la justificación. Esta enseña que Dios acredita de forma gratuita toda la justicia perfecta de Cristo en la cuenta personal del creyente y cancela toda su deuda por el pecado. Cuando Dios mira a la persona que cree, la ve como si fuese tan plena y perfectamente justa como Cristo mismo. Así es como Dios justifica al impío. Ya que Cristo obró una expiación por el pecado mediante su muerte y resurrección, Dios puede justificar, perdonar a los pecadores sin traicionar su propia justicia. Este es el corazón del mismo Evangelio y la razón por la que el mensaje del Evangelio es una buena noticia. Por tanto, el asunto central del Evangelio no es el problema de la tristeza del hombre. Lo primero que el Evangelio le dice al hombre no es cómo él puede ser feliz, cómo puede ser sanado, cómo puede ser un hombre materialmente próspero, cómo puede llegar a ser un hombre rico. Ese no es el asunto principal del Evangelio. El asunto central que se trata del Evangelio es cómo un hombre pecador puede llegar a una relación correcta con Dios. ¿Cómo puede ser salvo de aquello que le separa de Dios y a la misma vez ser restaurado a una relación correcta con el Dios que le creó? Por esta razón, cuando el ángel le explicó a José lo que había de tomar lugar en el vientre de María, él le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella no es cosa de hombre, es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrá su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Evangelio principalmente tiene que ver con lo que Dios, por medio de la persona y obra de su Hijo, hace para satisfacer su justicia, para poder librar al hombre del poder y las consecuencias del pecado. Pues si las demandas de la justicia de Dios no se satisfacen, no hay salvación. El asunto central del Evangelio es cómo Dios trata justamente el pecado y a la misma vez perdona y salva al pecador. Al afirmar que el asunto central del Evangelio es el problema del pecado, no quiero que piensen que este es el único asunto que se trata en el Evangelio. Pero hermanos y amigos, este es el asunto central del Evangelio. Si alguien hace de cualquier otra cosa el asunto central del Evangelio, tal ministro o persona no predica el Evangelio del Señor Jesucristo. Tal persona predica otro Evangelio, y si tal persona continúa haciendo tal cosa, caerá bajo la maldición divina. Pues Pablo dijo en Gálatas 1:9, si alguno os anunciara un Evangelio contrario al que recibisteis, sea maldito. Anatema. Por esto debemos concluir que la mayoría de los evangelistas que hablan principalmente de salud, felicidad y prosperidad son profetas falsos que se encuentran bajo la maldición justa de Dios. Y si no rechazan su falsa enseñanza y se arrepienten de sus engaños y pecados, serán condenados al fuego eterno del infierno. A la luz de esta verdad, a la luz de estas verdades, ¿en qué categoría podemos colocar a un hombre como Robert Schuller y otros como él? En la categoría de hereje. Él es un falso profeta porque predica un falso evangelio. Ha convertido al hombre y la prosperidad terrenal del hombre el asunto principal del evangelio. Así lo es en su libro titulado Autoestima, la nueva reforma. Allí él ataca la reforma protestante y dice, es precisamente en este punto que la teología clásica ha errado por su insistencia en que la teología debe ser teocéntrica y no homocéntrica. Así que según este hombre, lo primero que hay que hacer es dar muerte a la teología histórica, es decir, bíblica, centrada en Dios y reemplazarla con una teología centrada en el hombre. El doctor MacArthur, que hizo un análisis de esta nueva teología, dice, para definir la teología homocéntrica, Schuller escribió, este plan maestro de Dios está, este plan maestro de Dios está diseñado alrededor de las necesidades más hondas de los seres humanos. Dignidad propia, valía propia, estima propia. Para Schuller, la perla de gran precio es el respeto propio y la estima propia. Luego sigue diciendo, el éxito se debe definir como la dádiva de la autoestima que Dios nos da como recompensa por nuestro servicio sacrificial para levantar la estima propia de otros. De todos modos, si seguimos el plan de Dios, lo más fielmente que podamos, nos sentiremos bien respecto a nosotros mismos. Esto es éxito. En esta nueva reforma de la autoestima, lo primero que se exige es bajar a Dios de su lugar supremamente elevado, para así uno poder elevarse y reemplazar la teología que exalta a Dios con una psicología de autoestima que exalta al hombre. Para que esto resulte hay que alterar e interpretar erróneamente la Biblia y el Evangelio con el fin grandioso de hacer que las personas se sientan bien en cuanto a sí mismas, para que así puedan cumplir sus sueños y poner en práctica sus visiones. Tal vez la afirmación más asombrosa es la obra autoestima, la nueva reforma. Tan pronto una persona cree que es un pecador, dice esa obra, un pecador indigno, es dudoso que pueda aceptar sinceramente la gracia salvífica que Dios ofrece en Jesucristo. Así que, si uno quiere alcanzar la salvación, de acuerdo a este nuevo evangelio que predica Schuller y Joel Osteen también, no puede creer que uno mismo es un pecador indigno. ¿Cuán torcido es esto? ¿Qué tan contrario a la verdad es esto? Es simplemente el evangelio centrado en el hombre. Autoestima que con el tiempo se convirtió en un movimiento complaciente y acomodadizo que se ha apoderado de tantas iglesias. Es una especie de narcisismo cuasi cristiano, de amor a uno mismo, que caracteriza a los falsos maestros. Bien nos recuerda la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3. En los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Estos dirigentes han prostituido la intención divina del evangelio, han reemplazado la gloria de Dios por la satisfacción del hombre. El asunto central del evangelio no es el hombre. No es que el hombre se sienta bien consigo mismo. No es aumentar la autoestima que el hombre ya tiene de sí mismo. El asunto central del evangelio es cómo un Dios justo puede perdonar al pecador de tal modo que continúe siendo justo. El evangelio es la respuesta a la pregunta: ¿cómo puede el pecador ser aceptado por un Dios santo sin dejar de ser un Dios santo? Por esta razón, la cruz es central en el mensaje del evangelio, pues es en la cruz de Cristo que Dios encontró la única manera en que Él puede perdonar a pecadores culpables y aún Él seguir siendo lo que no puede dejar de ser, un Dios justo. Allí en la cruz, Dios, que es amor, derramó su ira justa y santa contra su Hijo, cuando su Hijo tomó nuestro lugar. Al sufrir nuestro castigo, Él mismo cayó bajo la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho Él mismo maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo el que cuelga en un madero. ¿Y quién lo hizo maldición? Dios. Romanos 8:23 nos dice que Dios no eximió ni a su propio Hijo cuando Él tomó nuestro lugar. Allí Dios lo abandonó. Lo abandonó al poder de su ira. Observen, Jesús no clamó cuando los discípulos lo abandonaron. No clamó cuando los soldados clavaron sus manos en la cruz. No clamó cuando le escupieron. No clamó cuando le desnudaron públicamente y le escarnecieron. Pero cuando su Padre le sumergió y sumergió el alma de su Hijo en la angustia del infierno en la cruz, el Hijo de Dios clamó con gran voz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta: porque la ley y la justicia de Dios tiene que recibir plena satisfacción. Pues si el pecado no es castigado, no hay esperanza
de salvación para los hombres.
La única forma en que Dios puede perdonar a pecadores como nosotros es castigando a su Hijo. Y eso fue lo que Él hizo. Allí Él por nosotros gustó el infierno. De manera que Dios concibió un plan maravilloso para salvar al pecador. Aunque Él es aquel que ha sido ofendido por nuestro pecado, Él, la segunda persona de la Trinidad, determinó castigar el pecado de una manera justa, para que nosotros fuéramos perdonados de una manera justa. La Iglesia hoy tiene la solemne responsabilidad de proclamar el verdadero Evangelio. Tiene la responsabilidad de recuperar el contenido del Evangelio. Para esto la Iglesia debe dar a conocer el carácter de Dios, del Dios que salva, por medio del Evangelio y del asunto central del Evangelio. Dios en Cristo, satisfaciendo su justicia para conceder el perdón a los pecadores. ¡Qué gran Dios! ¡Qué gran y maravilloso Evangelio! Mi amigo, en Cristo. Si nosotros vamos a predicar el verdadero Evangelio, tenemos que conocer el Dios que salva por medio del Evangelio. Y la cuestión o el asunto principal del Evangelio. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por la revelación de tu carácter por medio del Evangelio a nuestros corazones. Te damos gracias por la enseñanza del Evangelio. Te suplicamos que tú nos ayudes como creyentes, como miembros de esta Iglesia, a proclamar el verdadero Evangelio. Úsalo para salvar a aquellos que perecen. Líbralos del engaño de sus corazones, del engaño del mundo, para que ellos vean a quien han ofendido, la condición en que se encuentran, su necesidad, y deseen lo que tu amor ha provisto, según tu justicia, para salvarles. Ven, pues, y obra entre nosotros, y bendice el mensaje del Evangelio predicado hoy. Te lo suplicamos en Cristo. Amén.